Empantalladas. Un podcast para padres y madres que quieren acompañar a sus hijos e hijas en el mundo digital. La tecnología está aquí para quedarse, así que aprovechémosla como una oportunidad más para educar.
Para los padres, el entorno digital presenta millones de retos y a veces no sabemos bien cuáles afrontar. Hoy hablamos con Silvia Barrera, experta en ciberseguridad e inspectora de la Policía Nacional. Silvia tiene más de 20 años de experiencia en la investigación de ciberdelitos y nos va a ayudar a entender los principales riesgos de Internet y cómo podemos navegar de un modo más seguro. Hola Silvia, estamos encantados de tenerte hoy con nosotros. Tu libro Nuestros hijos en la red comienza con una reflexión sobre cuánto han cambiado las cosas realmente entre padres e hijos a partir de la revolución tecnológica. ¿Qué visión te aporta tu profesión que puede ayudar a otros padres y madres?
Pues algo tan fácil como que yo he vivido todo durante esos años que has comentado que llevo aquí, muchísimos, 20, bueno, casi 20 años, pero que es prácticamente la evolución que ha seguido Internet desde el año 95-2000, que a nivel policial empezamos con estos temas, pero es que no había ni menores, ni redes sociales, ni sistema de mensajería instantánea tipo WhatsApp. Entonces, ves al final el crecimiento exponencial, porque esto es un crecimiento exponencial, no es lineal, es decir, va saliendo una cosita, luego otra, no, es que todo se magnifica muchísimo. Y cuando yo empecé, pues no había ni redes sociales, ni mensajería instantánea, uh-huh. Los malos no utilizaban la tecnología y sobre todo no había menores. Entonces, el trabajo era ínfimo, eran mucho menores. Al final se dedicaba a 4 estafas de bancos y temas de distribución de pornografía, que siempre ha habido de toda la vida. Y eso pues ha ido creciendo exponencialmente hasta a tal punto de que te ves todos los días con compañeros de homicidio, de violencia de género, de drogas, de todo, diciéndote, oye, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿qué hacemos con las capturas de WhatsApp? Estas conversaciones de Instagram, ¿cómo saco yo esto? Al final es todo, ¿no? Tangencial. Y se ha convertido pues en que prácticamente nuestra vida se vertebra a través de la tecnología.
Sobre esta nueva realidad que nos cuentas, ¿qué te gustaría que supiera todo el mundo? Si empezaras de cero, ¿qué te parece lo más relevante que debe saber un padre o una madre sobre el contexto digital?
Pues lo primero que les diría es que tengo la sensación de que los padres piensan que esto de los menores y las redes es una moda, ¿no? Es algo que es pasajero, algo que se les pasa, ¿no? Y que, bueno, a mis hijos les gusta YouTube, están aquí viendo vídeos, están aquí en Instagram, en esquinas se olvidó el sexo y esto pues les va a pasar, ¿no? Yo lo primero que le diría a los padres es que el elemento tecnológico es un soporte más de nuestro día a día y que es parte de la formación de los menores. O sea, tienen que empezar a asimilar que, aunque sean como consumidores inicialmente, potencialmente, o como entretenimiento, viendo vídeos, aprendiendo, utilizando esas herramientas a través de aplicaciones para el cole, etcétera, etcétera, no va a dejar de ser Internet y el mundo virtual una herramienta. Con los objetivos que tú quieras. Entonces, lo primero que tienen que introducir a los padres es que Internet es una herramienta para sus hijos y que cuanto antes empiecen a interesarse por ese mundo y empiecen a saber cómo funciona y las implicaciones que tiene el uso de la tecnología, sobre todo cuando están empezando, mucho mejor. Porque los padres dicen, bueno, ellos que aprendan solos, ¿no? Yo no miro para otro lado y ya están, ¿no? Y es que ellos son los primeros que tienen que conocer ese mundo, por lo menos lo que implica, y guiar en ese día a día, desde que empiezan a utilizar la tecnología, y decidir y guiar a sus hijos en cómo la van a ir consumiendo y de qué forma, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que formar parte de la educación. Y es que nos guste o no, es lo que hay, ¿no?
En Empantallados reflexionamos constantemente sobre cómo educar mejor para evitar riesgos. ¿Cómo conseguimos supervisar la navegación de nuestros hijos por la red y ayudarles a la vez a ser críticos?
Es muy difícil. Estamos pidiendo que unos menores de edad de 9 años, 11 años, 7 años sean críticos. O sea, ¿quién tiene espíritu crítico? ¿No? ¿A qué edad se desarrolla eso? Yo no soy psicólogo, ¿no? Entonces, pero entiendo que yo me he pasado muchos años en mi vida para saber lo que es bueno para mí, ¿vale? Claro. Y al final, hasta los 20 y pocos que me fui de mi casa, mis padres me decían que era lo bueno. Hasta incluso para comprar una casa, mamá, me debo comprar, papá, me debo comprar una casa. Entonces, el espíritu crítico de los menores es... pedirle eso es imposible, ¿no? Entonces, la cuestión es que, como decíamos antes, los padres tienen que saber que en esa navegación son responsables de guiar a sus hijos en el buen uso. ¿Cómo empezamos a guiar o qué pautas iniciales ponemos a nuestros hijos? Lo primero de todo, ser conscientes que Internet para ellos es una herramienta, pero también el acceso, la conexión y los elementos que usen en casa, PCs, ordenadores, móviles, son herramientas que nosotros les vamos a proporcionar porque queremos, ¿no? Al final es como la paga, ¿no? Hay padres que le dan a sus hijos 20 euros, otros que le dan 100 y otros 50, ¿no? Pues esto es igual, tienen que tener claro que el hecho de que les dejemos estar conectados, en este caso, o darles un dispositivo o una conexión es porque nosotros se lo permitimos. Entonces, lo primero de todo, hay que poner unas normas básicas de conexión. ¿Por qué? Porque al final, si tú a un menor o un niño le das barra libre para internet, pues al final, ¿qué hacemos los adultos? Si no tuviéramos que trabajar, no tuviéramos obligaciones, estaríamos todo el día conectados a las redes y todo el día consumiendo contenidos de carácter digital. Pues ellos, que no tienen obligaciones o tienen las mínimas, lo van a hacer. Unas normas mínimas en cuanto a horas de consumo, en cuanto a tipo de uso, que sea un uso positivo, que lo utilicemos para entretenimiento, X tiempo al día, determinadas aplicaciones o saber cuáles son las aplicaciones adecuadas a su edad. Eso tiene que estar en casa, o sea, no podemos dar un dispositivo ni permitir una conexión a un dispositivo que tengamos por casa de uso propio sin ningún tipo de condición. Eso es lo primero. Lo segundo, conocer qué aplicaciones son de uso y cuáles son las razonables, porque yo he visto padres que me deben denunciar que a su hija de 11 años en Instagram le había suplantado el perfil y le estaban acosando y le estaban haciendo o le estaban mandando fotos de carácter sexual y contenidos o mensajes de carácter sexual, ¿no? Lo primero dato que hay que decir al padre es qué hace tu hija en Instagram con un perfil con 11 años.
Claro.
¿No? No tiene edad. Y luego determinadas circunstancias, porque hay perfiles y perfiles. Perfiles con determinadas fotos, descripciones y perfiles en los que ves a una niña de 11 años con un perfil que perfectamente podría ser el de cualquier adulto, ¿no? Entonces, hay que saber, o tienen que saber muy bien los padres, a qué edad y qué aplicaciones tienen que utilizar. Pregunta, ¿y cómo lo sé yo? Pues al final, informándote como te informas, preguntando a otros padres, mirando el internet, porque hoy Google, cualquier herramienta de búsqueda de internet es una fuente de información muy buena. O sea, documéntate en internet y busca, mira, o en internet, o en libros, o donde sea. El tema de los límites es importante, ser estrictos con los límites. Si ponemos unas normas y luego no las cumplimos o no damos ejemplo de ellas, estamos mandando un mensaje de que no pasa nada porque estas normas son papel mojado. O sea, si yo me no evitar los estudios y no somos rígidos con esas normas o sin cumplimiento, pues privar de determinadas cosas, hay que ser muy rígidos. Y luego algo importante en el día a día, y es incorporar lo que decíamos, ¿no? Incorporar en esa labor de educación el tema de internet en casa. O sea, tiene que ser un tema de conversación. Incluso si hay padres que ya nos gustan, hay padres que hacen vídeos de Instagram con sus hijos, que hacen las coreografías, que lo ven magníficamente bien.
Sí.
O sea, que son verdaderos streamers y figuras de Instagram, que al final lo que estás haciendo es que tu hijo participe, pero tú estás controlando lo que hace y dónde está y lo que consume o no, ¿no? Nos tenemos que interesar. ¿Quién le gusta? ¿Quién sigue? ¿Por qué? ¿Qué nivel tiene? ¿Cuáles son las búsquedas que hace en internet? Etcétera, etcétera.
Y luego ser ejemplo, ¿no? De cara a los niños, es muy interesante el que te vean utilizar adecuadamente las redes sociales, tu móvil.
Claro, nosotros somos... Obviamente eso es lo primero que hay que hacer, dar ejemplo. Si tú le estás diciendo a tu hijo que es malo que no debe estar más de una hora, te va a preguntar por qué. Yo puedo estar o debo estar una hora y tú estás 5 horas.
Sí.
No estás haciendo nada malo. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú 5 horas? No, es que yo estoy por trabajo ya, pero bueno, no estás haciendo nada malo al final del cabo, ¿no? Vas a tener que razonar o dar determinadas respuestas que a lo mejor no te interesa que te pregunten. Entonces, ser tú un poco el ejemplo, porque al final si tus hijos que están al todo, porque están a todo, saben cuáles son tus perfiles en Instagram y saben y te dicen, no, pero mira, enganito, tal, no hagas esto, y te dicen, no, tía, pero es que tú eres la primera que está colocando ahí vídeos en... Tú eres la primera, pero lo primero que te dicen es que tú estás todo el día publicando cosas, lo primero que te dicen, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, tienes que tener muy claro que durante ese proceso, como a lo mejor van a tener que tener un poco más de cuidado o ser un ejemplo, porque si le estás diciendo esto se puede hacer y lo estás haciendo tú.
Leemos una frase de tu libro. En un 80% de las ocasiones, los ciberdelitos tienen una causa común, una navegación negligente, arriesgada y desconocedora de los riesgos. Es decir, si podrían haber evitado si el usuario tuviera un mínimo conocimiento y precaución. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a ser desconfiados inicialmente en Internet?
Pues es una pregunta muy difícil de responder porque, claro, les falta esa experiencia que tenemos los adultos en el día a día, ¿no? A lo mejor a un niño de 11 o 12 años le tengas que decir, o 9 años, que tiene que desconfiar de la gente en general, sí, ¿no? Porque en el mundo físico les puede decir, ¿por qué tengo que desconfiar yo de alguien que me está pidiendo o me está haciendo una pregunta o me está preguntando cualquier cosa, ¿no? Es difícil pedirle una experiencia personal que ellos no tienen, ¿no? Pero aunque no me gusta hacer comparaciones con el mundo analógico, con el mundo físico, porque no es comparable, sí que hay que decirle que hay determinados riesgos en el día a día, como no hablar con desconocidos, como no aceptar mensajes de desconocidos de personas que no conozcas, decirle que detrás de una pantalla pues puede estar cualquiera, porque no se hacen verificaciones de identidad, y bueno, pues no puede hacerse pasar por la persona que quiera ser, que no pasa en el mundo físico, pues determinadas, yo que sé, dejar a un niño solo, por ejemplo, con determinadas aplicaciones, como no dejas solo en determinados ámbitos o aspectos de la vida a un menor. Yo creo que hay que hacer un poco esa comparativa y decirle que Internet es un mundo nocivo cuando no se conocen los riesgos y que es un mundo que tiene sus riesgos, como el mundo físico. No es un mundo negativo, o sea, todo es maravilloso, pero que hay gente mala detrás de las pantallas, con gente que se quiere aprovechar de nosotros como lo hay en el mundo biológico, claro. O sea, gente mala en general, y detrás de las pantallas también, con más posibilidades incluso de hacer maldades detrás de Internet, porque tienen esa ventaja de poderse parapetar detrás de una identidad ficticia o detrás de un pseudónimo o de un perfil en redes. Entonces, yo creo que es un poco contarle eso es una de las cosas y lo primero que tenemos que contar, ¿no? Junto con esas normas, esos límites que hemos dicho del día a día, es decirle, Internet no vale todo, Internet no es un mundo lleno de bondades ni de cosas misteriosas que se hacen realidad como la gente piensa, sino que es un mundo paralelo al mundo analógico y que gente mala, como lo hay en el mundo físico, que te quiere pues insultar, hacer daño, claro, y que puede estar ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un poco hacerle ver eso y que ande con sus precauciones, y si no, pues poner esas normas, dentro de esas normas decir, mira, si te contactan desconocidos me tienes que avisar. Si hay determinados límites en cuanto a determinados contenidos o webs a los que no puedes acceder porque tienen contenido violento, no puedes acceder. O sea, pones directamente esas normas, ¿no? Porque pedir a un menor que sea consciente de esos riesgos cuando no lo ha vivido, además, desde jóvenes tenemos la necesidad de conocer, de experimentar, ¿no? Entonces, pedirle a una persona joven que no experimente, ni a un adulto, es como decirle por qué, ¿no? Es lo de siempre, el por qué. Entonces, yo creo que hay que hacer esa comparativa.
El consumo de contenidos a nivel global genera patrones que llevan a nuestros hijos a querer ser como los demás, a juzgarse a partir de lo que piensan otros usuarios. ¿Cómo combatimos la superficialidad en Internet? ¿Las pantallas pueden ayudar a nuestros hijos a esforzarse más, ser constantes y respetar más a los otros?
Pues ahí quizá no mucho porque desgraciadamente al final en las redes tenemos la posibilidad de vender lo mejor de nosotros mismos. Y pues, a ver, hay mucha gente, estoy segura, muchísima gente que está en falla en Internet, que son referentes en diferentes perfiles, en redes, bien, etcétera, y que luego tienen una vida muy triste, que tienen muchos problemas personales, pero luego delante de la pantalla, pues, porque al final vender tus problemas, vender tus miserias personales no vende, ¿no? ¿Quién quiere escuchar? Sí, bueno, en un momento dado, pues bueno, contar una historia a nivel personal, pero al final el que enganchas es la vida magnífica que lleva un youtuber, las cosas maravillosas que le pasan, que con 22 años esté viviendo en una casa independizada y ganando una pasta con promotores y con empresas de renombrado, siendo conocidas, que te ponen dinero, que te regalan y te promocionan cosas, que te regalan camisetas, ordenadores, videojuegos. Entonces, combatir eso, estar al nivel de eso es complicado, ¿no? Pero hay que hacerle ver a los jóvenes que hay una vida virtual y una vida analógica. Es decir, hay que cuidar los dos. Una es un reflejo de la otra, pero que la física hay que cuidarla. Y hay que fomentar en los menores unos principios que a lo mejor con las redes se olvidan, ¿no? La cultura del esfuerzo, la cultura del, oye, no te preocupes, porque si a la gente no te da like o no das los likes que tienes o tu canal no es todos los seguidores, porque a lo mejor tu canal es específico de algo que a la gente pues no le motiva, yeah, no quiere decir que guste menos. Entonces hay que cuidar mucho también el lado analógico de los jóvenes e inculcarle también un poco los valores que los adultos ya hemos vivido, ¿no? La cultura del esfuerzo, de que las cosas cuestan mucho, de que incluso algunos youtubers buscan historias de youtubers, Instagram, que dicen, no, oye, que yo soy famoso, pero es que lo dicen los propios youtubers. A mí me cuesta la gota gorda
Total.
hacer vídeos, editarlos. Yo para hacer 13 minutos de contenido me tiro 3 días currando, documentándome, haciendo entrevistas, editando los vídeos, seleccionando, subiendo, para que luego YouTube no lo monetice porque entiende que esto no es de interés o porque ahora saca un algoritmo que quiere publicitar todo tipo de contenido, ¿no? Entonces hay que decirle, no, no, hay youtubers, pero oye, los youtubers están diciendo que les cuesta lo suyo, que hay youtubers que antes eran muy famosos y que al cabo de 3 meses han tenido que dejar su profesión porque los vídeos no se monetizan, porque YouTube ha decidido que esos vídeos o meterlos dentro de un algoritmo que no les premia tanto como antes, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar ejemplos fuera también del mundo de la red y buscar incluso dentro de los propios youtubers también historias de youtubers que cuentan que lo difícil que es llegar, que hay muchos,
Historias
pero
también positivas, ¿no? Que se vean,
sí.
que se puedan reflejar y decir, oye, que no todo es rosa, y que bueno, que también puedes crear contenido muy positivo, sabiendo que supone un gran esfuerzo. Nos ha encantado, Silvia, el concepto, de espionaje casero que desarrollas en tu libro. ¿Cuándo crees que hay que tomar decisiones sobre la seguridad de nuestros hijos? Es decir, ¿en qué tiene que fijarse un padre o una madre para tomar medidas con respecto al uso que sus hijos dan a las pantallas?
Pues desde el primer momento, porque al final estás fomentando unos hábitos, ¿no? No, aquí no, tú cuando, en el momento que pasas a ser un usuario más de la red, es un cliente potencial, las redes o un posible objetivo de los demás a nivel más de marketing, comercial, empresarial, de usuario. Entonces, desde el primer momento tienes que fomentar conductas pues eso, seguras y conductas que vayas a incluir como parte de tu día a día, porque al final, si tú permites que tus hijos publiquen cualquier cosa sin ningún tipo de restricción, si tengan perfiles en Instagram con 9 años, 10 años y que publiquen y tengan los perfiles como quieran, de que sean productores de contenido cuando no deben de serlo, a partir de los 14 años, o que hablen con desconocidos o estén jugando a videojuegos en las horas que les apetece porque sí, pues ya estás, digamos, promoviendo, estás generando unos hábitos y el problema de los hábitos es algo que yo incido mucho y cualquiera que debería de tenerlo en cuenta, que generamos hábitos, que estar conectados a internet de la forma que sea, hablando con nuestros amigos, conectados viendo vídeos, jugando, al cerebro se le genera una sustancia que le provoca adicción. Entonces, todo eso que si no lo cortamos al principio, pues la persona, pues en este caso el menor, va a buscar cada vez más y más. Entonces, igual que vamos a acompañar desde el primer momento a enseñarle cómo podemos o debemos de estar en redes, cuáles son los límites, cuáles son los riesgos, vamos a acompañar también en conductas saludables y hacérselo ver así. Y luego cuando sea mayor de edad, con 18 años, decía, si tiene que estar 8 horas o 20 horas jugando videojuegos, pues será bajo su responsabilidad.
Imagina que acabas de enterarte de todos los riesgos que pueden tener un menor en Internet. ¿Qué tres medidas tomas inmediatamente?
Pues la primera de todo, un riesgo que existe, que a veces se habla a nivel ya con situaciones extremas de tipo de pederastia, delitos contra intimidad, en fin, cosas que ya son penales, ¿no? Y cosas ya bastante más graves, acosos, que también vamos a hablar de ello, pero dejamos por de lado algo que es muy importante, el tema de las adicciones, ¿no? De controlar la hora, las horas y el tiempo que hace uso de los dispositivos y dónde. O sea, el tema de las adicciones es fundamental. Que nosotros convirtamos el me gusta, el like, la recompensa rápida de un like, el comentario este anónimo de a ver qué me va a poner o qué me va a mandar. Y el tiempo, sobre todo, los que están conectados, eso es importantísimo. El tema de la adicción. La internet y las redes generan adicción. ¿Por qué? Pues porque podemos elegir hoy por hoy lo que queramos y eso nos provoca un placer. Si a un menor no le pones horas de límites de conexión, va a estar hasta que le sangren los ojos mirando vídeos en internet. O sea, porque es así, porque es que van a descubrir todo internet, pueden ver lo que quieran, cualquier inquietud, cualquier duda. Entonces, limitar las horas. El riesgo, lo primero, limitar el tiempo de conexión. El primer riesgo y el más importante, el tema de las adicciones. El segundo, el tema de la sobreexposición, ¿vale? Ya no solo como consumidores, sino también como productores, como distribuidores o compartidores de contenido. Es decir, yo tengo mis amigos y le voy a tener que decir a mis hijos dónde están los límites de compartir determinada información de carácter privado, no hay información que nos pueda comprometer o que dé más información que le pueda servir a otras personas, que la información privada no aporta un plus ni te hace mejor decir dónde vives, dónde te vas de vacaciones, quiénes son tus amigos, en fin, determinadas pautas que te puedan dar pistas a otras personas, para nada. Y luego el tema de compartir contenidos de carácter personal o íntimo, ya, fotos de carácter personal, íntimo, sexual. O sea, eso ya desde cero, porque hay algunos padres que dicen, no, pero es que yo he ido a hablar del tema del sexting seguro. No existe el sexting seguro. O sea, no hay ningún contenido que en un momento que salga de un dispositivo se pierde el control. Dice, no, pues que lo he compartido solo con mi amigo, mi amiga del alma, mi pareja. Si no es tu pareja, tengo el alma mañana, pues. Entonces, no existe un compartir un archivo de carácter íntimo personal seguro. O sea, el momento que sale de tu dispositivo ya no es seguro. Incluso generarlo. O sea, hacerte fotos de carácter personal que luego te puedan coger el móvil. Que tu pareja, como es tu pareja, pues entonces tiene tus claves y entonces accede el código PIN y entonces se comparte las fotos con otras personas. O sea, no generar ese tipo de contenidos. Ni siquiera tenerlos almacenados en un dispositivo que se puede perder, se puede compartir. Pueden acceder de forma legítima, no puedes permitir que se accedan. Entonces, adicciones, contenido de carácter personal que no se ve nunca de compartir con nadie absolutamente. Y luego el tema del control. Cada vez más los jóvenes utilizan las aplicaciones para controlarse entre ellos. Como son ya muy adultos, ya con 13 años, y imitan conductas de adultos, lo que antes hablabas de los referentes. Y es que yo con 14 años ya soy una mujer, o ya soy un tío, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé, ya he visto y tal. Pues ellos ya imitan esas conductas de adultos y empiezan a realizar conductas de control, o sea, a controlar qué es lo que hace tu amiga, tu pareja, mándame o dame las contraseñas o las passwords del Netflix o de tu correo porque es una muestra de amistad o de amor. En fin, el tema del control entre jóvenes, ese control férreo, no nos damos cuenta, nos están limitando y nos están controlando. También se produce, y cada vez a edad más temprana, ¿no? Niños que comparten con 11 años las contraseñas de correo electrónico o de Netflix, o toma, amigos que se saben las contraseñas y que se pasan el teléfono móvil entre ellos y que se están mirando los archivos que han compartido. Ese tipo de confianzas también decirle a nuestros hijos que sus dispositivos, si son propios, no los compartan con nadie, que no dan las contraseñas a nadie y sobre todo que no es una muestra de amistad ni de amor el dar información.
Es una confianza como mal entendida y como eso ocurre muchas veces, que parece que tienen que dar todo como para mostrarse que de verdad se quieren o tienen una gran amistad, ¿no? Y eso, a primera hay que cuidarse a uno mismo.
Es difícil trasladárselo a un menor, pero es lo mismo. O sea, al final, con 14 años, le enseñas que es una conducta sana o no le dices nada, compartir las contraseñas con su pareja o su amigo o su amiga del alma, pues entonces lo va a hacer con 18 y con 20, ¿no?
Seguro que conoces muchas historias positivas y negativas relacionadas con menores e Internet. ¿Qué caso ha sido el que más te ha impactado y cuál te ha hecho recuperar la esperanza en la humanidad?
A ver, yo soy una persona muy sincera.
A
Sí.
ver, a ver.
Y eso me trae buenas y malas cosas. A la segunda pregunta de recuperar la esperanza en la humanidad, te puedo decir que tengo poca esperanza en la humanidad, porque el ser humano aprende a base de golpes y de palos, y porque los seres humanos, hace poco vi una película de superhéroes, y entonces los seres humanos tenían la posibilidad de pedir un deseo. Tenían una estatua que concedía deseos, y todo lo que pedían los humanos era tener más dinero, que me toque la lotería, que se muera alguien, que mi jefe se muera, que tener más poder, ser más famoso. O sea, nadie pedía por el bien de su familia, nadie pedía por cosas buenas, todo el mundo pedía por cosas de egoísmo y cosas malas, ¿no? Entonces, tengo poca fe en el ser humano, quizá por deformación profesional, ¿vale? Yo reconozco que llevo muchos años ya en la policía y ves lo malo. O sea, nosotros, no, a mí me llega lo malo. O sea, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Me llegan casos extremos de gente que te dice, es que yo no sé qué hacer. Entonces, al final, cuando ves lo peor de la sociedad, en mi caso una denuncia, o en la calle también, cuando ves lo peor de la sociedad, pues es que al final te haces pensar, y lo ves todos los días, no ves que haya una tendencia al alza de la bondad, o como decían, la pandemia nos va a cambiar a todos, no. O sea, la pandemia no ha cambiado a nadie, la pandemia hoy te da mucha pena y el día siguiente estás en tus cosas otra vez, o sea, ser humano es como es. Y sinceramente no tengo muchas esperanzas en el ser humano, pero aunque hay gente buena de casos que me han afectado. Hay algunos casos, en general el cibercrimen, os puedo decir que el tema de internet está muy, no sé por qué motivo, está muy, muy silenciado. No se da, primero las víctimas no quieren contar lo que viven, ¿no? A efectos de personales, por vergüenza en muchos casos, porque les engañan, con estafas, la gente está muy sola también y acaba siendo estafada, dando dinero a terceros, invirtiendo en negocios que luego no existen, menores o padres en estos casos que quieren que no salga del ámbito escolar o personal. Entonces, el mundo del internet y de lo que sucede está muy silenciado. Yo creo que por vergüenza, en muchos casos, la víctima de cómo me ha podido pasar esto a mí, ¿no? Y porque no conocemos todavía cómo funcionan las reglas y la gente cae. Y sigue habiendo gente que cae. Y luego, en cuanto a qué me ha impactado más, es que depende, porque hay veces que la gente dice, guau, una persona ha sufrido una estafa de 15.000 euros, eso no es nada comparado con lo que le ha pasado a una empresa que le han estafado 1 millón. Pero claro, para una gran empresa 1 millón de euros a lo mejor no es una situación de penuria económica, pero a lo mejor para un autónomo que en los años de pandemia que llevamos, perder 20.000 euros en una estafa lo deja en una situación de penuria económica que a lo mejor tiene que quedarse sin trabajo y renunciar a su pequeña empresa, ¿no? Entonces, en cuanto a menores, a mí lo que más miedo me da es el tema del control entre menores. Y luego, sobre todo, el tema de que hay menores cada vez, o sobre todo en chicos, ¿no? Se producen conductas de carácter sexual más violento a través de internet, contactan por Instagram o por WhatsApp y los mensajes, los comentarios que ves, sobre todo de niños o niñas, en cuanto a un comportamiento sexual. Son comportamientos adultos muy violentos, comentarios que dices, joder, es que yo con 14 años, un lenguaje muy soez, muy violento. De hecho, hace poco el Tribunal Supremo incluso ya ha admitido, creo que es el Tribunal Supremo, que pueden existir las agresiones sexuales a través de la tecnología, o sea, cosas así, porque es tal la violencia sexual que se está cometiendo ya a edades cada vez más tempranas. Tenemos agresores y abusadores sexuales y niños con 16 años que han acabado luego comportamientos ya que quedan con chavalas típicas de adultos y además muy violentas. Entonces, eso quizás es lo que más me
Has
impacta, ¿no?
hablado antes, Silvia, de denunciar. Con respecto a las medidas concretas, ¿tiene sentido denunciar? Internet parece un páramo, ¿no? En el que es imposible tomar acciones legales contra quienes amenazan la seguridad de nuestros hijos. ¿Cómo podemos protegernos?
A ver, protegernos no es denunciar.
Ya.
¿Vale? Eso que la gente lo tiene, cuando la gente se le va una situación de las manos, piensa, bueno, pues como no lo he podido solucionar por mis propios medios o porque esta persona ya me está causando mucho estrés o porque ya no puedo controlar esas, entre comillas, lo he controlado porque nunca lo han controlado, ¿no? Ya denuncio, ¿no? Porque no me queda otra alternativa, no sé qué hacer. Te vienen es que decir, ya no es que quiera denunciar, es que nosotros nos vienen víctimas a decir, es que no es que quiera denunciar realmente, es que no sé qué hacer. En esta situación se me ha ido de las manos. No sé si me puede seguir haciendo daño, si me puede hackear el móvil, si me puede perseguir, si estas amenazas a través de Instagram o WhatsApp pueden llegar realmente a hacerse realidad, ¿no? Te llegan situaciones de gente que dice que no sé qué hacer, no sé hasta dónde puede llegar esta persona, no sé en el ámbito virtual hasta qué punto se puede llegar, si esto se traslada luego al mundo físico. Lo que tiene que tener en cuenta la gente es que un procedimiento judicial, que una denuncia, se debe hacer por dos motivos. El primero, porque existe un delito, o sea, si hay una persona que me están amenazando, me están coartando la libertad, me están utilizando violencia de carácter técnico, tecnológico, virtual, para lo que sea, es un delito y tengo que denunciar. Es una obligación que existe. Pero si no queremos, en todo caso, si denunciamos es para saber quién está detrás del autor. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo es que vengo a denunciar para ver si le metéis miedo. A menores, por ejemplo, que han hackeado, han hecho cuentas en el cole, que están haciendo cosas, pues ya que se van un poco de como llaman los profesores, las meras chiquilladas, que no son chiquilladas, y yo quiero que esto pare, ¿no? Ya, pero es que el denunciarlo, sí, puede ser que los padres digan, hasta aquí, ¿no? Yo no sabía nada de esto de mi hijo y esto se va a volver a suceder, pero es como, quiero que esto pare, o quiero que le peguéis un susto, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, es que nosotros llamemos a un padre, que le digamos que su hijo está accediendo a las cuentas de su compañeros, si está cambiando notas, mandando mensajes a los compañeros, insultando o haciendo o acosando a través de redes sociales a otra de su clase, eso no va a parar porque hay una denuncia. O porque yo cité a un padre con su hijo y estén dando explicaciones en sede policial, en sede judicial. Al final es una cuestión de educación, o sea, de cuestión de que las familias tienen que entender que lo que hacen sus hijos tiene consecuencias en Internet. Entonces, la gente cuando denuncia es, o bien para saber quién es el autor del delito, es decir, me están acusando de no sé quién es, y hay que parar esto. Obviamente, la única forma de saberlo, si no es por medios en el cual le preguntando a los padres, es poner la denuncia, se hace una investigación y se investiga. O me están acusando a través de Instagram, me están mandando mensajes o lo que sea, y no sé quién es un adulto o quien sea. Ahí sí que hay que denunciar. Si estamos siendo víctimas de un delito, también, pero no pensando que va a ser la solución a nuestros problemas. No sé si se entiende el concepto.
Sí, totalmente.
Lo judicial, lo policial va por un lado, nosotros castigamos a quien comete un delito, pero no solucionamos problemas,
claro,
ni damos sustos, ¿no? Eso es muy típico de la gente, decir, no, a ver si citéis al padre y al hijo y le dais un susto. No, es que yo no me disfrazo de monstruo y hago ¿sabes? No, es que lo que hago es hacer una investigación y tiene responsabilidades penales, penales. Ese niño con 15 años va a tener, no una reseña policial porque se va a poner cárcel a sus antecedentes, pero ese niño va a estar en sede judicial dando explicaciones ante un juez. Eso te puede condicionar para el resto de tu vida. Entonces, sí, sí. Cuidado con ese tipo de cosas, ¿no?
La responsabilidad al final es nuestra, de los padres, ¿no? O sea, que tenemos que educar también en este ámbito. Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto es todo por hoy. Esperemos que hayáis encontrado respuestas y retos que os ayuden a utilizar las pantallas de un modo más seguro. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Empantallados. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Silvia.
Nada, gracias a vosotros. Y retos tienen muchísimos los que hemos lanzado. O sea, que tomen nota que tienen de ver.
Pues nos ponemos a ello.